Y ahora es momento de hacer el contacto que habíamos prometido con nuestra querida amiga, la periodista brasileña Natalia Scarabotto, para empezar a analizar un poco algunas novedades que surgen de Brasil y algunas que directamente están vinculadas a lo que está ocurriendo aquí en nuestro país en el marco de la campaña electoral que está en curso, del tramo final de esta segunda vuelta, donde buena parte también de América Latina está observando qué es lo que va a ocurrir en Uruguay. Pero primero que nada, la bienvenida para Natalia. ¿Cómo andás, Natalia? Bienvenida.
Buenas tardes, Martín. Buenas tardes para todos que nos acompañan en Puerto Claro. Y estoy muy bien. ¿Cómo estás tú?
Bueno, muy bien. Con mucha expectativa. Lo hemos comentado contigo, inclusive fuera del aire, ¿no? Ahora estamos en una segunda etapa de la campaña electoral donde ya no se están eligiendo partidos políticos, sino que se está votando entre personas, entre futuros presidentes, y donde, bueno, los números no son del todo favorables al Frente Amplio, pero también es real que la estrategia de la izquierda uruguaya de apuntar directamente al electorado es, en definitiva, el llamado de atención también hacia la interna del Frente Amplio, los elementos que ahora generan la incertidumbre, más allá de lo numérico, porque si esto fuera solamente por números, casi que no tendría ni sentido hacer la segunda vuelta electoral, de que finalmente el Frente Amplio pueda llegar al cuarto gobierno. Hay un dicho que, bueno, ya en la campaña electoral, ¿no?, pasada, era muy famoso aquel dicho que inmortalizó la esposa de José Mujica, la actual vicepresidenta del Uruguay, cuando decía: el susto despertó al mamado, ¿no? Y ahora hay alguno que anda girando por ahí, que es más viejo que ese y no lo inventó Topolansky, y que dice que todos somos ateos hasta que el avión empieza a caerse, ¿no? Y hay algo de eso, capaz que apostando a esa chispa, finalmente los resultados se puedan revertir, y es un poco a lo que está apuntando el Frente Amplio. Y en el marco de todo esto, las declaraciones de las últimas horas del presidente Jair Bolsonaro, y lo digo con respeto, vos lo sabés muy bien, pero este animal diplomático que está gobernando Brasil por estos días, en alguna medida dan una mano también, porque termina tomando partido por uno de los candidatos, en este caso Luis Lacalle Pou, y esto evidentemente abre un flanco, más allá de que el propio Lacalle Pou ya se desmarcó de esas declaraciones, para este tramo final de la campaña electoral. Natalia, ¿Brasil apostó definitivamente, está jugando todas las fichas por Lacalle Pou, dado que además en Argentina ya ganó Alberto Fernández?
Bueno, es algo que creo que sí, porque Bolsonaro espera no quedarse como solo en Mercosur, en esta región sudamericana. Bueno, es un poco extraño, es un poco diferente pensar que Bolsonaro defendía un Mercosur sin ideologías, pero el apoyo del presidente a Mauricio Macri y ahora a Luis Lacalle Pou ha sido muy claro. Y con esta declaración de apoyo a Lacalle Pou, creo que Bolsonaro espera alguien más alineado con su gobierno, porque podría ser un aliado adicional para Brasil. Porque si gana Daniel Martínez ahí en Uruguay, tenemos una división en el bloque con Brasil y Paraguay por un lado y Argentina y Uruguay por otro en esta cuestión ideológica. Pero yo creo que, si pensamos en las relaciones comerciales, yo creo que se superpongan las posiciones políticas para evitar profundizar el lento crecimiento económico brasileño y regional. Pero es un periodo de inestabilidad regional muy, muy grande, y la ideología para el gobierno Bolsonaro es algo muy importante, muy fuerte, porque es su política ahora. Toda la política de Bolsonaro es basada en esta cuestión de ideología, de creer que existe amigos y enemigos, existen personas que están con gobierno y personas que están contra su gobierno, y que con los gobiernos ahora como Argentina y otros gobiernos que no son de derecha ni liberales, no se puede hacer negocios, no se puede tener mucho contacto. Pero, como dije, en las cuestiones comerciales, cuando hablamos de economía, de Mercosur, de las cuestiones comerciales, el discurso necesita ser otro, porque no es posible hacer solamente comercio con los países que tienen una política parecida con la suya, con ideas parecidas con la suya. Entonces, creo que esto, Bolsonaro van a necesitar, mismo que si por acaso la calle Pou gane en Uruguay, Bolsonaro necesita hacer negocios con otros países, necesita mantener una política de una buena vigilancia, y esto es algo muy difícil. Y bueno, lo que podemos ver es que es una política muy agresiva y que no es parecida con los periodos anteriores de la política externa brasileña, exterior brasileña, porque antes éramos más amigables, buscábamos no interferir en la soberanía de otros países, buscábamos tentar siempre una integración regional. Y ahora, por ejemplo, Itamaraty en Brasil dijo que por el momento no reconoció la victoria de Evo Morales en Bolivia. Ahora Bolsonaro dije que apoya la Caipou. También hay una sensación aquí en Brasil ahora de temor de que las protestas en Chile puedan incendiar a Brasil y a llevar a la población a las calles. Y bueno, creo que todo este escenario regional es una cosa un poco difícil de entendernos, pero que también nuestro gobierno brasileño ayuda a profundizar estas crisis, no reconociendo, por ejemplo, al gobierno de Evo Morales, con este apoyo en las elecciones de Uruguay, con este apoyo para la calle Paul. Bueno, creo que todo esto contribuye para toda la inestabilidad y se puede acabar como inflamando un poco la política, las relaciones de política entre todos esos países de América del Sur y de América Latina como un todo, porque es claramente que América Latina está inquieta, incluso creo que también un poco desacreditada en democracia. Bueno, es un periodo de efervescencia.
Sin duda que el vecindario está muy complicado, ¿no? Y cuando la locomotora de la región, que es Brasil, tiene estos movimientos tan inestables, desde lo ideológico, desde lo político, desde las relaciones diplomáticas, evidentemente es una señal muy mala, ¿no? Si a eso le sumamos, por ejemplo, ahora te iba escuchando, el silencio cómplice, ¿no? De la OEA, ¿no? De Luis Almagro, que ha sido el embanderado contra Venezuela únicamente, pero no contra un montón de cosas que están ocurriendo en América Latina, que vos estabas mencionando y que yo he mencionado estos días también en el programa. Miremos Ecuador, miremos Chile, ¿verdad? Podemos seguir haciendo mención a una cantidad de situaciones que están planteadas hoy en día. El panorama es realmente complicado. Y aprovecho para preguntarte por Argentina también, porque era previsible, de hecho en la previa el propio Bolsonaro ya había hablado del malestar que le podía llegar a causar una victoria de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Esto se concreta y ahora la respuesta de Brasil, que realmente fue vergonzosa, Natalia, ¿no?
Sí, como tú dices, nuestro presidente ya incluso hizo campaña contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Incluso dice una vez que los argentinos huyeron a Brasil si fueron elegidos, y otras declaraciones negativas a tal efecto. Pero la campaña es la campaña y el gobierno es el gobierno. Y podríamos ver esa posición de Bolsonaro como una presión electoral para tratar de ayudar a la reelección de Macri y no dejar a Brasil tan aislado aquí en la región como decimos. Pero al otro lado de la frontera, desde aquí, la victoria de la izquierda argentina ha trastornado el gobierno bolsonarista y, como habíamos previsto, debería aumentar la tensión aquí en el bloque sudamericano. Y bueno, dejando de lado cualquier diplomacia, el presidente Jair Bolsonaro dijo que no saludaría al nuevo líder argentino y dijo a la prensa que el resultado fue desafortunado. él dijo, no tengo una bola de cristal, pero creo que Argentina eligió mal, en palabras de Bolsonaro. El presidente brasileño también estaba molesto por las referencias de Alberto Fernández al expresidente Lula. En su discurso de victoria, Fernández pidió la libertad de Lula y la multitud gritó Lula libre. Él también publicó una foto en su Twitter haciendo una L con las manos y felicitó a Lula por su cumpleaños. Y bueno, después de estas fricciones iniciales con Fernández, Bolsonaro también sugirió que si el gobierno de Fernández se resiste a la política de reducir el arancel económico común, Argentina debería ser eliminada del bloque de Mercosur.
Natalia,
Él debe seguir.
Sí, sin... perdón, perdón, decías.
Solo para dejar, creo que Brasil ahora debe seguir de cerca la transición del gobierno argentino. Debido a estos cambios en la lideranza argentina, el gobierno brasileño creo que ya está estudiando los impactos de una posible salida del sur, segundo un periódico del Brasil. Eso ya está pasando, pero no sabemos.
Bueno, justamente por eso te interrumpí, me adelanté sin querer, pero es realmente importante empezar a pensar en estos escenarios, ¿no? Porque, a ver, las cosas como son, Brasil y Argentina son los países más fuertes que tiene el Mercosur. Brasil, como yo decía recién, es la locomotora de América, sin lugar a dudas, pero Argentina no se queda atrás y son los dos grandes motores, si esto fuera un avión que tiene el Mercosur. Y están ahora ideológica y políticamente enfrentados, eso no cabe la menor duda. ¿Es pensable o es impensable desde el punto de vista comercial para Brasil la posibilidad de irse del Mercosur?
Bueno, si vamos a tener un Mercoexit,
claro,
como un Brexit sudamericano. Bueno,
es bueno ese título, me gustó ese título.
Estaba leyendo sobre este termo Mercoexit en una columna brasileña. No es mío. Pero bueno, creo que pensar en la salida del Mercosur ahora es algo muy problemático, porque tendría un gran impacto económico y también en la vida de las personas que viven en otros países, que trabajan. Pero en una entrevista con el Estado de São Paulo, el periódico brasileño, cual Bolsonaro declaró su apoyo a la calle Paul, Bolsonaro también pareció adoptar un tono más conciliador, sin querer grandes fricciones y sin dañar la economía brasileña. Pero como dije, es importante pensar en todos los escenarios. Pero creo que ahora una eventual salida del Mercosur es muy problemática para Brasil. No tenemos una economía que crece, tenemos una economía muy lenta, tenemos muchas personas sin empleo ahora en Brasil. Entonces tenemos muchos problemas y una salida del Mercosur podría dejar todos esos problemas ainda peor. Por ejemplo, como tú estabas diciendo, Argentina hoy es nuestro tercer socio comercial más grande. Entonces, mismo que Argentina dependa más de Brasil do que nosotros dependemos de ellos, es una ruptura en esta relación. Sería algo muy complicado para Brasil, así como Uruguay y otros países. Y bueno, creo que sería muy negativo para el gobierno también, porque esto impactaría en la vida de las personas. Por ejemplo, los brasileños que viven en Argentina o que viven en Uruguay, o argentinos y uruguayos que viven en Brasil, las personas que tienen diplomas, por ejemplo, en Brasil, pero trabajan en otros países, porque con el Mercosur también es posible estudiar en un país y después trabajar en otro, tienes este reconocimiento de su formación. Entonces, creo que sería también del punto de vista político muy, muy grave, una pérdida muy grande para Bolsonaro, porque impactaría económicamente, impactaría a la vida de las personas. Entonces, espero que no pase.
Esperemos, pero con Bolsonaro se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Es lo mismo que pasa con Trump en Estados Unidos, ¿no?
Sí, claro. Pero mismo Trump, cuando no rompió todas las relaciones con México y Canadá, entonces creo que también cuando hablamos directamente de relaciones comerciales y de impactos en la economía, creo que tal vez piensen dos veces antes de hacer cualquier cosa así. No pasó con la Inglaterra, con los británicos, pero vamos a torcer que piensen bien antes de hacer cualquier cosa en este sentido para que no perjudique a las personas y nuestra economía.
Sí, algo que vos decías, ¿no? Una cosa es la campaña electoral y otra cosa muy diferente es el gobierno, ¿no? Cuando llegás al gobierno y te enfrentás con determinadas situaciones. Además, como ya lo hemos hablado contigo en más de una oportunidad, son fascistas, pero no son tontos tampoco, ¿no? Por algo llegaron a donde llegaron y seguramente si tienen que cortar un cable, van a cortar el que tienen que cortar, sea el rojo o el verde o el azul, y no van a tocar el equivocado para que vuele todo por el aire, porque no son tontos, ¿no? Eso es también un dato de la realidad. Y hay que considerarlo al momento de hacer el análisis. Natalia, quiero aprovechar estos minutos que nos quedan para salir por un momento del tema político ideológico a nivel regional y para meterme en cuestiones un poco más domésticas de Brasil, porque esto anda en la prensa. Por todos lados, venía de hecho caminando para la radio y en un panel en la calle me lo encontré también, me encontré la foto de Bolsonaro, volví a mirar por las dudas, ¿no? Porque uno nunca sabe si no se puede todavía encontrar. Es como el tren fantasma, ¿no? Encontrarse con Bolsonaro hasta por la calle. Pero hay muchas preguntas todavía que están pendientes vinculadas al caso del asesinato de Marielle Franco, ¿no? Y ahí salta una pregunta. ¿Fue citado el presidente Bolsonaro al respecto de este tema?
Bueno, sí, más de un año y medio después del asesinato de la concejal Marielle Franco y el conductor Anderson Gómez, en 14 de marzo de 2018, continuamos con muchas preguntas. Y ayer un informe de TV Globo trajo información sobre el caso citando al presidente Bolsonaro. El portero del condominio en Río de Janeiro, donde vive el presidente Bolsonaro y donde también vive Rony Lessa, uno de los acusados de ejecutar el crimen, dijo a la policía civil que otro sospechoso de estar involucrado en el caso estaba en el condominio el 14 de marzo, horas antes del crimen. Este portero de este condominio dijo que el exoficial de policía militar Elcio Queiroz, sospechoso de estar involucrado en este asesinato, fue al condominio y pidió para entrar a la casa de Bolsonaro. A TV Globo también informó que el libro de visitas del condominio estaba informado que a las 10:05 de la tarde, Elcio, este sospecho, dije que iría a casa de número 58, que pertenece a Bolsonaro. El portero testificó que acompañó el automóvil y a través de las cámaras del vehículo fue a casa de Rony Lessa, que es la casa de número 66. Y bueno, con esto el portero habría llamado a la casa de Bolsonaro más una vez después de autorizada la entrada y según la persona que respondió, dijo que sabía dónde estaba indo este otro sospecho, Elcio. Y bueno, pero lo que me informé también dije es que la declaración del portero es contradictoria, ya que Jair Bolsonaro en este momento era un diputado federal y tiene registros de que estaba en la Cámara de Diputados en Brasilia en este día de 15 de marzo de 2018.
Natalia, ¿cómo recibió Bolsonaro las noticias al respecto de este tema, los comentarios también, ¿no? Porque esto se debe estar hablando por todos lados, ¿no? Si fíjate que si la noticia llega a nosotros y uno la puede leer hasta por la calle, me imagino lo que debe ser Brasil, ¿no?
Bueno, mientras que el informe dije que Bolsonaro estaba en la Cámara de Diputados en Brasilia, entonces que este es una declaración contradictoria del portero, Bolsonaro hizo un video ayer en Facebook, poco después del informe, era temprano en la mañana en Arabia Saudita, Bolsonaro está en Arabia Saudita haciendo un viaje, Y en el video Bolsonaro fue muy agresivo, habló en voz alta, maldijo y hizo ataques contra TV Globo y contra el periodismo. Negó estar involucrado en el caso y dijo que no autorizó la entrada de Elcio, que estaba en Brasil ese día y no podría tener derecho eso. Dijo además que parece que el portero mintió o fue engañado para dar testimonio o escribió algo en la investigación que, o alguien escribió algo en la investigación que el portero firmó sin haber leído lo que estaba escrito. Bolsonaro también dijo que él y su familia son perseguidos constantemente por la prensa y también surgió en un tono amenazante, sugirió que podría no renovar la concesión de TV Globo en 2022, ya que en Brasil las radios y las televisiones son concesiones públicas. Y bueno, también acusó al gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, de tener acceso a la información del caso y de transmitir el informe para destruir su imagen. Esta
Esto que
mañana el
estás contando
presidente.
me hace acordar mucho, perdón que te interrumpí, me hace acordar mucho a Trump y su enfrentamiento con la Fox News, ¿no?
Sí, claro, es muy parecido. Y bueno, fue un video que llamó mucha atención en Brasil porque Bolsonaro estaba muy, muy alterado, muy irritado, muy agresivo en este video, tanto que no parecía hablar como un presidente. Y bueno, fue algo que llamó la atención de todos. Y claro, su nombre envolvido en este caso. Ahora estamos todos queriendo saber lo que va a pasar, cómo es que va a ser. Y por esta mañana el presidente Jair Bolsonaro dice a la prensa que hablará con el ministro de Justicia, Sergio Moro, para que el portero testifique ante la Policía Federal para esclarecer todo. Entonces también ahora no sabemos por qué va a pedir a Sergio Moro, porque si es ministro de la Justicia y el caso está en la Fiscalía de Río de Janeiro, es algo un poquito extraño de hacer, pero fue la posición del presidente. Y bueno, con el presidente nombrado en el caso, el proceso puede dejar la Fiscalía de Río de Janeiro e ir para la Fiscalía General de la Nación.
Claro, lo que
Y
pasa que
ahora
en este
vamos.
caso, y escuchando lo que vos decías, Sergio Moro lo que está haciendo es pagar los favores de Bolsonaro para haber llegado donde llegó también, ¿no? Después de todo el enchastre del Lavallato, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, ahora vamos a ver y vamos, que nos quedamos esperando que la policía traiga más respuestas, porque hace un año y medio y hasta ahora tenemos muchas preguntas sobre este caso, muchas preguntas sin respuestas y muchas preguntas que ahora parecen cada vez más complicadas, cada vez envolviendo a más personas. Entonces, vamos a ver si la familia Bolsonaro tiene algo a ver con este caso o no, y si tiene o qué tienen a ver con este caso de Marielle, porque Bolsonaro era diputado por Río de Janeiro, entonces también, así como Marielle era de Río de Janeiro, así como casi toda la familia Bolsonaro fue su carrera política en Río, entonces. Vamos a ver si tiene alguna ligación o si no tiene, pero claro que este es más una cosa para el presidente hablar sobre, es más un escándalo para el gobierno, es más una cosa para votar, para colocar en duda este gobierno.
Sin lugar a dudas, ¿no? Una mancha más al tigre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Natalia Escaraboto, te agradezco muchísimo este contacto allí desde Brasil. Te mando el abrazo fuerte y claro de todas las semanas y si te parece en los próximos días retomamos el contacto para seguir viendo qué ocurre. Seguramente también yo te voy a poder contar desde aquí a ti qué incidencia positiva o negativa tuvo el apoyo de Bolsonaro, ¿no? Entre los candidatos a la presidencia, pero también vamos a poder seguir conociendo de primera mano lo que está pasando en tu país. Si te parece, la seguimos en estos días. Te mando un abrazo grande.
Claro. Abrazos, Martín.